Colosenses. Vamos a ubicarnos allí. Todavía estamos en el capítulo 1, hermanos. La epístola a los Colosenses. Vamos a estar continuamente en el capítulo 1 de Colosenses, pero también vamos a movernos de ahí hacia otras escrituras. Y hoy tenemos un mensaje un poquito largo, pero en el nombre de Jesucristo vamos a cubrir muchas doctrinas. Doctrinas son enseñanzas bíblicas que identifican a un grupo. ¿A qué grupo identifican las doctrinas que están en la Biblia? A los cristianos. Vamos a hablar de doctrinas para el pueblo de Cristo. Pero yo quiero en este momento que nosotros vayamos, dejen su lugar marcado en Colosenses 1, pero movámonos por un momento a segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 1, 2 y 3. Segunda de Pedro 2, versos 1, 2 y 3. Amén.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguían sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
Miren qué interesante lo que acaba de leer nuestra hermana Madeline. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá futuro entre ustedes, entre nosotros, falsos maestros. ¿Y qué es lo que va a identificar estos falsos maestros? Ellos introducirán, o sea, ellos meterán encubiertamente herejías. ¿Qué es una herejía? Es una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Ellos meterán encubiertamente falsas doctrinas que son destructoras, destruyen, acaban, hace daño, y aún negarán al Señor, a Jesucristo, que los rescató, atrayendo sobre ellos, sobre sí mismos, destrucción repentina. La carta o epístola a los Colosenses se trata precisamente de personas que estaban dentro de la congregación cristiana y estaban llevando falsas doctrinas, herejías. Una de las doctrinas principales que estaban llevando era que estaban quitándole mérito y valor a Jesucristo y a su obra en la cruz del Calvario. Y por eso es que Dios siempre nos da voz de alerta, hermanos. Yo quiero que vayamos a otra lectura. Vamos a ir a Hechos 20. Y estas son lecturas que deben marcar en sus Biblias, porque estos son los tiempos en los cuales estamos viviendo. Hechos 20. 29 al 31. Hechos 20, 29 al 31. Y algunos de los temas que vamos a cubrir hoy, ya nuestro pastor comenzó a discutirlos, pero hoy vamos a entrar un poquito de detalle sobre estos puntos doctrinales. Hechos capítulo 20, versos 29, 30 y 31. Amén.
Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mira, por tanto,
amén, sí. Adelante.
Por tanto, velad, acordaos que 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.
Amén. Miren lo que el apóstol Pablo ya les estaba diciendo a aquellos en Éfeso. Y le dijo, porque yo sé, ya Dios le había revelado, que después de mi partida, o sea, cuando él se fuera, entrarían en medio de la iglesia, en medio de ustedes, en medio de la iglesia. Esto no es para los incrédulos, hermanos. Esto no es para los incrédulos. Pablo le está hablando a la iglesia. Y les dijo, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Los engañarán, se los comerán vivos con falsas doctrinas. Acabarán sus vidas con falsas doctrinas. Pero miren, lo que más a mí me impresiona siempre de este que leo este verso es el 30. Dice, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Con qué propósito? Para arrastrar tras ellos mismos los discípulos. Nosotros estamos en tiempos finales, hermanos, y sí, lo hemos venido diciendo por largo tiempo. Pero no es que Dios retarde su promesa, como algunos la tenemos por tardanza. Es que Dios es misericordioso y está dando oportunidad para que todos vengan al arrepentimiento. Y por eso yo le doy gracias al Señor, porque yo tengo personas amadas en mi familia y fuera de mi familia, a quienes yo quisiera que vinieran a Cristo y por quienes yo oro continuamente. Así que cuando alguien se burla, se mofa de que Cristo retarda su... Hay gente que dice, eso llevan diciendo ya 2000 años. Y si son 2000 más, hermanos, que yo entiendo que no lo es, porque las señales están casi todas cumplidas. Si fuera el tiempo que fuera, Dios es perfecto y es misericordioso. Y si Dios retardara su retorno por darme oportunidad a mí, yo se lo agradecería. Cuanto más ustedes y cuanto más aquellos por quienes estamos orando. Así que dice que se van a infiltrar, se van a meter encubiertamente. ¿Por qué encubierto? Porque por fuera van a tener apariencia de piedad, apariencia de bueno, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice la palabra que el mismo Satanás se viste de ángel de luz. Y no estará Satanás afuera, en el mundo, porque el mundo es de él. Hablando de las almas que no tienen fe en Cristo, pertenece a él. Los que rechazan a Cristo pertenecen a Satanás. Pero está metido dentro de la iglesia porque la función principal, el objetivo primordial de Satanás es apartar a los creyentes de la fe de Cristo y de la fe en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros como hermanos tenemos que tener tanto y tanto cuidado. Porque dentro de la iglesia vendrán lobos rapaces que comenzarán a hacerse amigos de ustedes con mucha seducción, con mucha palabra bonita y elegante para tomarlos y entonces engañarlos y sacarlos de la verdad. Y fíjense que eso no pasa en iglesias donde no se predica el mensaje de santidad. Eso va a pasar en iglesias donde nos preocupamos por predicar que la salvación es solamente, exclusivamente y únicamente por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, pero que sin santidad nadie verá al Señor. Y santidad es separarnos de todo aquello que nos aparta de Dios y unirnos a Cristo. Así que Pablo no había podido llegar a Colosas, porque Pablo estaba en la prisión. ¿Por qué estaba Pablo en la prisión cuando envía esta carta a Colosas? Por el Evangelio de Jesucristo. Porque le decían continuamente a Pablo, no prediques en ese nombre. Pero Pablo les contestaba de continuo, ustedes vean si es justo que yo los obedezca a ustedes antes que a Dios. Y seguía predicando a Jesucristo. ¿Saben por qué, hermanos? No era que Pablo no se sujetara a las autoridades. Es que cuando la autoridad de este mundo nos pide algo contrario a la autoridad de Dios, nosotros obedecemos la autoridad de Dios. Y que quede eso claro. porque estamos en tiempos finales. Y un día muy pronto se van a meter en las iglesias, encubiertamente, lobos rapaces que van a estar velando que estamos predicando. A lo mejor van a escuchar estas predicaciones en la red de internet y nos van a demandar por predicar en contra de las relaciones homosexuales y por predicar en contra del aborto y por predicar en contra de todo aquello que a Dios no le agrada. A favor, perdón, de todo aquello que Dios le agrada, pero al mundo no le agrada. Y esos días vendrán. Y nosotros como ministros de Jesucristo oramos continuamente, porque la avenida más sencilla para todo ministro en estos tiempos, porque ya empezó la persecución, hermanos, no piensen que estoy hablando de algo que no conozco, porque ya empezó la persecución a los ministros de Jesucristo. La avenida más sencilla, la salida más pronta y más fácil para ministros del Evangelio de Jesucristo como Pastor Edwin y yo y Ángela y Luis y todos los que Dios llama al ministerio sería dejar el ministerio. ¿Verdad que sí? Lo más sencillo sería decir, yo no quiero esos problemas, yo no quiero pasar los últimos días de mi vida en la cárcel. Y sabrá Dios en qué condiciones. Pero cuando Dios llama, ya la vida de uno no es de uno. La vida pertenece a Cristo. Y si cárcel nos corresponde tomar, cárcel tomaremos. Pero a Cristo no dejaremos, ni predicar su evangelio de la forma que Él quiere que lo hagamos. Esto es serio, hermanos, porque pronto, pronto vendrán a las iglesias personas infiltradas para ponernos demandas y para exigirnos que prediquemos un evangelio que no toque al pecador. Pero si no toca al pecador, hermanos, ¿cómo van a venir a Cristo? Si a mí alguien un día no me hubiera dicho, tu vida no es agradable a Dios, arrepiéntete y Cristo te perdona y te salva. Cristo es el único que te puede perdonar. Cristo es el único que te puede transformar. Cristo es el único que te puede dar vida nueva. Si eso no hubiera pasado en mi vida, yo no estaría aquí hoy. Pero saben que lo más importante no es estar aquí, es saber que cuando Dios me llame, yo voy a estar eternamente en su presencia. Esa es la meta de mi vida. Ese es el eje de mi vida. Es Cristo, es Cristo y es Cristo. Lo que nos vaya a pasar, Dios nos sostendrá. Si Dios sostuvo a los apóstoles y casi todos fueron martirizados, el único que murió de vejez fue Juan. ¿Y en qué forma? Desterrado a una isla terrible, la isla de Patmos, donde recibió la revelación más gloriosa, Apocalipsis. Quiere decir que en medio de la crisis más fuerte, en medio de las situaciones más difíciles, cuando estamos en Cristo, no importa las circunstancias que nos rodeen, porque Cristo nos sostiene. Por eso ustedes tienen que orar por nosotros, hermanos, y no lo digo de forma demandante, como sonó. Vamos a decirlo de otra forma. Ustedes deberían orar por nosotros, porque estamos expuestos a cuantas cosas. Así que estas falsas doctrinas se estaban metiendo en Colosas. Y entonces el apóstol Pablo está en la prisión. Y desde la prisión va Epafras. Epafras era el ministro a quien Dios había puesto en Colosas porque Pablo estaba encarcelado. Ahora miren lo que pasa. Epafras, que la Biblia no nos indica, pero entendemos que como estaba cerca, Colosas estaba cerca de Éfeso, que probablemente Epafras escuchó el Evangelio de Jesucristo predicado por el apóstol Pablo en Éfeso, y de allí el Espíritu Santo de Dios lo mueve bajo la autoridad y la dirección de Pablo para que ministre en Colosas. Ahora Epafras se entera de lo que está pasando en la iglesia e inmediatamente sale hacia la prisión donde se encontraba Pablo, probablemente en Roma. Y allá en la prisión, Epafras comienza a contarle a Pablo lo que está pasando en Colosas. Se estaban metiendo unas falsas doctrinas. Ya el pastor dijo esto, pero se las voy a resumir. Estas falsas doctrinas incluían tres puntos importantes. Número uno, el gnosticismo. El gnosticismo, que dice que la salvación es a través de la evolución del conocimiento personal. Quiere decir, vamos a ponerlo en arroz, habichuelas, porotos, frijoles, como usted le diga en su país. Lo que quiere decir es que estas personas que eran gnósticas, ellos creían que uno se iba a salvar a través de adquirir conocimiento hasta que el conocimiento llegara a la perfección. Problema grandísimo, porque habían personas que no tenían habilidades intelectuales para alcanzar la perfección del conocimiento. Según ellos, yo estaría perdida. Pero dentro del gnosticismo habían también unos puntos importantes. Número uno, ellos decían, como les dije ya, que la salvación es por medio del conocimiento. O sea, solo los intelectuales se salvaban. Ya yo quedé fuera. Número dos, ellos decían que la materia era mala. Todo lo que usted puede tocar, lo tangible que usted puede tocarlo, es materia. Y los gnósticos decían que todo lo que es materia estaba corrupto y era malo. Por lo tanto, ellos no podían creer las enseñanzas que Pablo, que Epafras llevaba y que Pablo les escribía, de que la creación es de Dios. Porque ellos entendían que todo lo que se palpa, que todo lo que es tangible, que todo lo que es materia, era malo. Entonces no podían creer ellos, los gnósticos, que Dios hubiera creado el mundo. Le quitaban mérito a Jesucristo. Y otro punto importante, ellos adoraban a los ángeles. ¿Por qué? Les voy a explicar. Si Dios no creó el mundo, entonces ¿quién lo creó? Ah, los ángeles, según ellos. Ellos tendían a irse tras la adoración a los ángeles, porque le quitaban el mérito de la creación a Jesucristo. ¿No les suena esto familiar a cosas que estamos oyendo en estos tiempos? Mucha adoración a ángeles, muchas figuritas de ángeles, muchas cadenitas de ángeles, muchos, nosotros le decimos pantallas, aretes de ángeles. Todo eso viene del gnosticismo. Esa era la primera parte de las herejías que se estaban introduciendo en la iglesia de Colosas. La segunda es lo que se conoce como el ascetismo. Ascetismo. ¿Qué es lo que dice el ascetismo? El ascetismo lo que dice es que para salvarte tienes que negarte los placeres de la carne. O sea, tienes que darle duro trato al cuerpo. Yo me acuerdo cuando niña en Puerto Rico, yo veía muchas personas que se vestían en tela de saco. Y veía a otros hermanos, yo vi esto, personas que llevaban un látigo cortito que tenía unas puntas de unas bolitas de plomo en las puntas e iban caminando y dándose. Porque ellos eran de las que creían en el ascetismo. Creían que para poder convertirse en espirituales, ellos tenían que maltratar el cuerpo. Todo esto va en contra de lo que Dios nos ha pedido y nos ha enseñado. El tercer punto que creían estas personas que se estaban infiltrando en la iglesia de Colosa es lo que conocemos hoy como sincretismo. Ya vimos, y estos son términos que se les ha dado después, ellos no los llamaban de esta forma, esos son términos que ahora los conocemos. El primero era el gnosticismo, el segundo el ascetismo y el tercero el sincretismo, mezcla de religiones. ¿Qué estaba pasando? Esta era una de las batallas más grandes que el apóstol Pablo estaba peleando en las rodillas, porque él no era el que peleaba, era Dios, pero uno ora para que Dios pelee por uno. Y entonces el apóstol Pablo, una de las batallas más grandes que tuvo que sostener con los conversos de la iglesia primitiva, era la mezcla del judaísmo con el cristianismo. Venían los judíos y le decían a los nuevos conversos, a los nuevos creyentes en Cristo Jesús, que no venían de raíces judaicas o judías, les decían, ustedes tienen que circuncidar a los varones. Ustedes tienen que guardar los días de reposo. Ustedes tienen que guardar las fiestas judías. Querían imponer el judaísmo al cristianismo. ¿Saben una cosa? Yo a veces pienso que se salieron con la suya. Porque hasta hoy, que es una de las corrientes que es bien famosa y bien popular en estos tiempos, mezclar el judaísmo con el cristianismo. Usted entra a una iglesia evangélica, lo primero que ve son las danzas. Eso venía de costumbre judaica y no en el templo, porque en el templo nunca se danzó. Luego que ponen las danzas, y eso era todo del judaísmo, vienen a poner la menora. La menora, el candelabro de siete, o creo que era, no me acuerdo si eran siete o nueve. Lo discutimos en el tabernáculo, pero a mí se me olvidó cuando hablamos del tabernáculo. Y también quieren poner todos los artículos que había en el tabernáculo de reunión, quieren traerlos al templo cristiano. Miren, todo eso era sombra de lo que Cristo iba a hacer en la vida del creyente. Ya Cristo lo hizo. ¿Para qué estamos yendo a la sombra cuando tenemos la sustancia en Jesucristo? Todo esto se estaba metiendo en la iglesia cristiana, y al día de hoy usted visita la mayor parte de las iglesias evangélicas y usted va a notar elementos de sincretismo, mezcla del judaísmo con el cristianismo. Miren, hermanos, en Cristo, tanto judío como gentil, somos salvos y ya no tenemos que ir a las leyes y a las reglas del antiguo pacto para tener la llenura y la plenitud de estar completos en Cristo. No tenemos que hacerlo, Cristo es suficiente. Y el problema que estaba viendo en Colosas es que ellos estaban poniendo todas estas tradiciones judaicas, todos estos sistemas del judaísmo, del antiguo pacto, y lo querían meter a la brava en el nuevo pacto. Querían imponer el pacto de la ley, que fracasó. Porque el propósito del antiguo pacto era demostrarnos que el hombre no podía salvarse a sí mismo siguiendo las obras de la ley. Por eso es que viene un mejor pacto, y lo leemos en el libro de Hebreos, el pacto de la gracia. Cristo cumplió la ley. Ningún ser humano en el antiguo pacto pudo cumplir la ley. Pero viene Cristo, la cumple. Cumple la ley a perfección. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces Cristo sirve como el perfecto, único, exclusivo y perfecto sacrificio. Una sola vez, necesario para el perdón de los pecados. Y ahora tanto judío como griego, como aquel que no es judío, gentil, por medio de Cristo, tenemos acceso a la salvación. Ya no tenemos que irnos al antiguo pacto, hermanos. Vamos al antiguo pacto para aprender lo que pasaba y que esos ejemplos fueran importantes para nuestra vida. Pero no vamos para usar los rituales y las tradiciones religiosas del antiguo pacto. Ustedes saben que nosotros predicamos más del antiguo pacto que del nuevo, porque es ejemplo para nosotros. El fracaso del sistema de la ley y la necesidad de la gracia. Por medio de Cristo, la fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y ahora vamos a ver unos puntos adicionales, ya viéndoles repasado esas áreas. Vamos de nuevo a Colosenses 1 y vamos entonces a leer de los versos 12 al 19. Primero vamos del 12 al 14. Colosenses 1, 12 al 14.
Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Miren qué interesante. Primeramente, Pablo comienza recordándoles a esta iglesia, y dicho sea de paso, sepan una cosa, se entiende que Epafras quedó encarcelado con Pablo. Perdón, cuando fue a llevarle la información, vayamos un momentito al libro, bien cortito, no tiene capítulos, igual que el libro de Judas, Filemón. verso 23. Philemon, Filemón, verso 23. Sé que vamos a tardar un poquito porque es un libro bien difícil de encontrar. Adelante, más adelante está. Filemón, verso 23. Escúchenlo, hermanos.
Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús.
Epafras, ese es Pablo despidiéndose. Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Por eso es Tíquico quien entrega la carta. Así que estamos viendo que en el Evangelio, hermano, se va a sufrir. En el Evangelio habrán sacrificios. En el Evangelio habrá grandes sufrimientos. Pero en Cristo somos más que vencedores. En Cristo. Entonces, en esos versos 12 al 14, primeramente, nosotros nos damos cuenta que hay tres doctrinas en los versos del 12 al 14. Primero tenemos la doctrina de la herencia en Cristo. Segundo, de la libertad del poder del diablo. Y tercero, la redención en tres versos. Por eso es que el capítulo 1 como que no se acaba. Porque tiene tanta enseñanza que es impresionante. Él les dice primero, ustedes son aptos, estoy con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, o sea, nos capacitó para participar de la herencia de los santos en luz. Lo importante en este verso es que nosotros entendamos que ¿quiénes heredan? Los hijos. Heredar quiere decir tener acceso a los bienes del Padre. Tener derecho a los bienes del Padre. Pero para tener ese derecho tenemos que ser hijos. Y entonces Pablo les está recordando a los colosenses, miren, ustedes tienen una herencia celestial. Tienen bendiciones maravillosas de la protección, de la provisión, del cuidado de Dios en esta tierra. Y luego la vida eterna, la herencia celestial, eventualmente el cuerpo glorificado en la resurrección. Herencia en Cristo, pero les está diciendo, para que ustedes tengan esa herencia, recuerden, ustedes tienen que ser hechos hijos, porque solo el hijo es el que hereda. Y les está recordando, tienen herencia. Leamos un momentito Romanos 8, 16 al 17.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Para ser herederos de Dios Padre y coherederos de Jesucristo, coheredero quiere decir heredero junto con. Cuando usted tiene un coworker, tiene un compañero de trabajo al mismo nivel. Nosotros somos coherederos de Jesucristo, con Jesucristo. Amén. Quiere decir que Dios Padre tiene una herencia. Primer heredero es Jesucristo, que es Dios encarnado. Y vamos a ver un punto importante sobre eso. Y luego, cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, nos convertimos en coherederos. Les recuerda, ustedes tienen una herencia. En el verso 13 le dice, no solamente ustedes ahora en Cristo tienen una herencia. ¿Por qué la herencia es importante? Hermanos, si nosotros nos fijamos en el antiguo pacto, la importancia de la herencia. Hoy en día nosotros no pensamos en la importancia de la herencia porque casi ningún ser humano piensa dejar herencia a sus hijos. La mayor parte de los padres hoy en día le dicen a sus hijos, si acaso, la herencia que yo te voy a dejar es la educación. Hoy en día los padres no piensan en dejar herencia a los hijos. Eso no les preocupa ni les interesa. Algunos sí les preocupa y les interesa, pero no han provisto para ellos porque no se prepararon desde temprano para hacerlo. Pero en el antiguo pacto y en los asuntos de Dios nos damos cuenta de la importancia de una herencia, derecho a los bienes del Padre. Hermanos, ¿usted ha podido entender cuáles son los bienes del Padre? Son tantos que yo no podría enumerarlos. Son tantas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Miren, hermanos, yo nada más con la paz de mi salvación es suficiente herencia. Más nada me hace falta, pero disfruto de todo lo que Él me da. Sin quitarle el lugar que le corresponde, el primero. Luego les dice, el Cristo nos ha librado, en el verso 13, de la potestad, del poder de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y esto es tan importante, hermanos, porque ¿saben qué pasó? El pecado nos sacó de dónde. ¿De dónde fueron expulsados Adán y Eva a consecuencia del pecado? Del jardín del Edén, de aquel lugar de plena perfección donde Dios hablaba con ellos, se comunicaba, les suplía, la tierra hasta tenía sistema de riego natural, salía de la tierra el vapor que regaba toda la tierra. Pero el pecado nos sacó del reino de Dios y nos trasladó al reino de Satanás. Pero por medio de Jesucristo, nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, entonces Dios nos saca del reino del poder de Satanás y nos mueve al reino glorioso de su Hijo Jesucristo. Qué bueno es para mí saber que Satanás no tiene poder sobre mi vida. Eso no quiere decir que nos pongamos a jugar con el diablo, porque donde abramos una puerta, él la va a tomar. Y si nosotros caemos en las trampas de Satanás, volvemos al reino de él. Tenemos que mantenernos firmes en Cristo. Y Satanás va a aprovechar toda oportunidad para sacarnos del reino de Jesucristo y devolvernos al reino suyo, de maldad, de pecado, de corrupción. Si nosotros, después de haber recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, nos apartamos de la fe en Cristo, rechazando el sacrificio de Jesucristo como único y necesario para la salvación, nosotros volvemos al reino de Satanás. Cuidado. Si usted no cuida su salvación con temor y temblor, la puede perder. Tengamos mucho cuidado. La salvación es el regalo más precioso que Dios nos ha dado. Pero igual que usted puede botar o desperdiciar o salir de un regalo valioso que alguien le da, así mismo podemos hacer con la salvación si no la valoramos. Decir, no me importa lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, yo vuelvo al mundo porque es más sabroso. Perdiendo su salvación. Tengamos cuidado. En el verso 14 nos habla entonces de la redención. La redención, redimir quiere decir sacar de esclavitud al cautivo por precio. Pagamos para sacar a un esclavo de su esclavitud. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Ustedes recuerdan el ejemplo que el pastor nos da sobre la casa de empeño, donde se lleva un artículo de precio, de valor, como garantía en una casa de empeño para pago de un préstamo. Vamos a una casa de empeño, llevamos, vamos a decir, un anillo, un reloj. Este no me daría mucho porque costó $10. Lo llevamos en la... Pero digamos que costó 1,000. Sí, con soñar, ¿verdad? Digamos que costó 1,000. Y lo llevamos a la casa de empeño para tomar un préstamo de $1,000. Entonces yo llevo mi prenda, el reloj, costosísimo. Y lo dejo allá y me dan el préstamo por $1,000. Pero ese reloj ahí va a permanecer. Y yo tengo que pagar intereses todas las semanas o todos los meses hasta que yo vaya y rescate el reloj. Lo pague para, con los intereses para sacarlo. Y miren cómo esto se aplica. Dios nos creó. El pecado nos llevó a la casa de empeño del diablo, el reino de Satanás. hasta que el precio fuera pagado. Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para sacarnos de la casa de empeño de Satanás. Eso es redención. Y a veces nosotros no nos importa. Muchas veces hablamos de, y los hijos hoy en día no valoran el sacrificio de los padres y piensan que todo se lo merece, la mayoría de los hijos, no todos. Yo sé que aquí tenemos buenos hijos que valoran y agradecen el sacrificio de papá y mamá, pero la mayor parte de los hijos piensan que ellos se lo merecen todo y no agradecen por nada del mundo el sacrificio de los padres. Y así somos nosotros de ingratos con Dios. Él nos sacó de la casa de empeño, pagó el precio, precio de sangre en la cruz del Calvario. Jesucristo, su Hijo unigénito, pagó la deuda que usted y yo debíamos, la cual no podíamos pagar. Y nosotros lo tomamos como si, ups, una historia que se escribió en un libro y ahí quedó. Hermanos, hasta que usted y yo no lloremos delante de Dios en gratitud por lo que Él ha hecho con nosotros, yo no sé de verdad qué va a tomar el que nosotros como creyentes en este siglo entendamos el precio de nuestra salvación y decimos: Dios es primero en mi vida. En Cristo, en los versos 12 al 14, lo que nos está diciendo en resumen, y les decía el apóstol Pablo en su carta a los colosenses: en Cristo tenemos herencia, porque somos hijos. En Cristo tenemos libertad del reino, del poder de Satanás, porque somos hijos. Y tenemos redención, fuimos rescatados, pagó Cristo el precio para sacarnos de la casa de empeño de Satanás. ¡Aleluya! Herencia de Dios Padre. Tenemos libertad del poder de Satanás. Y ahora no somos esclavos del diablo. Somos hijos de Dios. Dos títulos bien diferentes. Pablo les estaba recordando a aquel pueblo: estas son las bendiciones que ustedes están dejando a un lado por irse detrás del gnosticismo, del ascetismo y del sincretismo y de todos los ismos. ¿Detrás de quién estamos yendo nosotros? ¿De qué doctrina, de qué enseñanza? Uno prende el televisor y lo que oye es las predicaciones de tú puedes, de la prosperidad, y yo declaro. Hermanos, lo que tenemos es que recordarnos lo que costó la salvación de nuestras almas. Pero el apóstol no se queda ahí. El apóstol ya le habló de esas tres bendiciones. Le dijo: ustedes están arriesgando su herencia, su libertad del poder de Satanás y su redención por irse detrás de cosas que suenan intelectuales, que suenan inteligentes, que suenan interesantes. Están abandonando una herencia. Son cosas impresionantes. Imagínense que ustedes les vayan a dejar una herencia de 10 millones de dólares. Voy a poner algo exagerado para que podamos entender el ejemplo. Digamos que ustedes les están presentando, sus padres tienen una herencia para ustedes de 10 millones de dólares. Pero viene cualquiera por ahí y le dice: niega tu herencia para que te vayas conmigo a hacer esto, aquello y lo otro. ¿Quién vendió su primogenitura? Esaú. ¿Y qué hizo después? La buscó con lágrimas y no la pudo obtener. Nosotros estamos haciendo como Esaú, vendiendo nuestra primogenitura, que es el derecho principal en la herencia. Los 10 millones los estamos dando por nada. Al fin y al cabo, yo no los voy a ver hasta que papá o mamá mueran. Así que, ¿de qué me valen los 10 millones ahora cuando yo ni sé, mira, si ese viejo va a durar? Así que mejor niego el derecho a la herencia para irme tras esto que me están ofreciendo: gnosticismo, ascetismo y sincretismo. No tiene lógica, hermanos, pero así somos cuando no valoramos a Cristo. Los versos 15 al 19.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud.
Miren la segunda parte, perdón, de esta enseñanza que les está llevando Pablo a los colosenses por medio de su carta. La primera parte les habló de la importancia de velar las bendiciones que estaban a punto de perder por irse detrás del error, de la herejía, de las falsas doctrinas, la herencia en Cristo, la libertad del poder de Satanás y la redención. Y ahora les está diciendo, ustedes están menospreciando a Cristo. Les está hablando de la preeminencia. El plan principal de Satanás es reducir a Cristo a cualquier posición menos Dios. ¿Cómo lo hizo? Desde el jardín de Edén, cuando le dijo a Eva, con que Dios os dijo. Estaba plantando dudas y quitándole la importancia de la palabra de Dios en el corazón de Eva, y lo logró. Pero el mismo Satanás se atreve a tentar a Jesucristo. Y le dijo, si acaso tú eres hijo de Dios, di a esto, aquello y a lo otro. Satanás no va, si él tentó a Jesucristo, no piense usted por un solo instante que no lo va a tentar a usted. Tenga cuidado con su vida espiritual. Esté pendiente a aquellas áreas débiles en su vida, porque Satanás las conoce. Y Dios por su Espíritu Santo nos ha dado dominio propio. Pero tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Satanás siempre, desde el principio, ha querido reducir a Jesucristo a cualquier cosa menos Dios. Oh, es un príncipe. Lo llama una religión muy popular en estos tiempos. Él no es Dios, Él es príncipe de Dios, dicen los testigos de Jehová. Es un filósofo, dice un gran reportero en la televisión. Cristo fue un filósofo. Fue un buen hombre. Fue un profeta, fue un maestro. Le decían rabí, imagínense. ¿Cómo va a ser Dios si le decían rabí? Es Dios porque la palabra de Dios lo dice y yo la creo. Y lo mismo estamos haciendo nosotros, quitándole la preeminencia. Preeminencia quiere decir supremacía, quiere decir superior a, supremo sobre todas las cosas y superior a todo. Y en la iglesia de Colosas se habían metido falsos maestros, quitándole no porque no se lo podrán quitar, confundiendo las mentes de los colosenses, los creyentes colosenses, para que no valoraran a Jesucristo y lo que hizo en la cruz del Calvario. Y así estamos en estos tiempos. Algunas religiones empezaron a mezclar, a decir, tú no te puedes salvar por ti mismo porque necesitas intermediarios, mediadores y mediadores humanos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Querían decir que la salvación estaba incompleta si no había un mediador o mediadora. Todo esto se infiltró en la iglesia y se sigue infiltrando en el día de hoy. Cristo es preeminente, y en su preeminencia vamos a ver tres aspectos importantes de esta superioridad, de esta supremacía, de esta preeminencia. Vamos a ver a Jesucristo preeminente en su relación con Dios Padre, en su relación con la creación y en su relación con la iglesia. Todo eso lo vemos en los versos del 15 al 19. Primeramente dice él, hablando de Cristo, en el verso 15, la primera parte: Cristo es la imagen del Dios invisible. De otra manera podemos decir, Cristo es Dios en forma visible. Y esto es un punto importantísimo. Vayamos a Juan 1:18. Juan 1:18.
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
¿Cómo dice nuevamente, hermana Madeline?
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
A Dios nadie le vio jamás. Nunca. Ser humano ha visto a Dios Padre. Pero el unigénito Hijo Jesucristo le ha dado a conocer. ¿Cómo? Vamos a verlo en Juan 14:9. Juan 14:9.
Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre?
¿El que qué? El que me ha visto a mí, dijo Jesucristo, ha visto al Padre. Entonces, ¿a quién vio Moisés? ¿A quién vio Noé? ¿A quién vio Enoc? Al Hijo, a Jesucristo. Porque en Juan, vamos a ver, como ya lo leímos claramente, en Juan 1:18 nos dice con claridad, nadie, ni uno, ha visto al Padre. Pero dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es Dios en forma visible. Y esa era la respuesta a la herejía gnóstica de que Dios no podía ser hombre, porque la materia es mala. Pero Cristo, perfectamente Dios y perfectamente hombre. Cristo es la imagen del Dios invisible. Ya vimos la preeminencia de Cristo en su relación con Dios Padre. Él es Dios en forma visible. En la parte B de ese verso 15 nos dice, es el primogénito de toda la creación. Es el primogénito de toda la creación, pero en este momento primogénito no nos está hablando de primero u orden cronológico, nos está hablando de poder y autoridad del primogénito. Vamos a explicar esto, suena complicado. Para mí lo fue, lo tuve que estudiar, mucho. Ok, ¿cómo puede ser Dios primogénito? Eso significaría que sería creado. Jesucristo hombre es el primogénito de María, el primero de varios hijos de María, pero es el ¿qué? Unigénito de Dios, el único hijo de Dios, y es Dios hecho carne para que nosotros pudiéramos ver a Dios en Cristo y tener relación con el Padre a través de Él. Ahora, ¿qué punto habíamos conversado anteriormente en el principio del verso 12? Que Jesucristo es Hijo de Dios, es el unigénito Hijo de Dios. Y por eso nosotros somos coherederos con Él delante del Padre. Tenemos acceso a la herencia del Padre por medio de Jesucristo y junto con Jesucristo. Quiere decir que cuando nosotros vemos el contexto de lo que la palabra está hablando de herencia. Y cuando se trata de herencia, Jesucristo tiene la bendición y el privilegio del primogénito. Una doble porción. Jesucristo en esta herencia. ¿Y por qué primero en herencia? Porque aquí viene la respuesta. ¿En qué nos convertimos cuando creemos por fe en Jesucristo y su sacrificio? Y entonces, en la relación con el Padre, y Jesucristo es el primogénito, pero nosotros somos adoptados a la familia de Cristo por medio de la fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Somos hijos también junto con Cristo. Pero Él es superior. Cuando este verso habla de primogenitura, habla de la bendición que tenía el Hijo primero en derecho a la herencia del Padre, a los bienes del Padre. No habla de su creación porque Él no es creado, Él siempre es. Él siempre ha existido, Él no fue creado como nosotros que tenemos un día de nacimiento. Él es Dios hecho carne. Pero en nuestra relación con el Padre, Él tiene la primogenitura, el derecho y la autoridad y la bendición del primogénito. Y nosotros somos adoptados en la familia de Cristo, tenemos entonces, somos coherederos. Tenemos también derecho a los bienes del Padre por medio de Jesucristo. Está hablando de nuestra herencia, no está hablando de la posición de Cristo, de su deidad. Está hablando de una herencia. Cristo es preeminente en su relación con Dios Padre. Él es el primero, el primogénito de la creación. Tiene un lugar privilegiado delante del Padre. No es orden cronológico, es lugar de privilegio que tenía el primogénito. Toda la creación fue hecha por Él. Lo vemos en el verso 16, dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sea lo que sea, trono, dominio, principado, potestad, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Todo ha sido creado por Cristo y para Él, incluyendo el mundo espiritual, porque ellos adoraban a los ángeles y los hacían superior a Cristo. Y el verso 17 nos confirma que los versos anteriores, que el 15b hablaba de la herencia, mire lo que dice: y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora está explicando lo que quiere decir primogénito de toda la creación. Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Así que Jesucristo es preeminente, supremo, superior a todos en su relación con Dios Padre. Pero también es preeminente, supremo y superior a todos en su relación con la creación. Y el último, el verso 17, perdón, no es el último, dice, ya lo leímos, Él es antes de todas las cosas. Vamos al verso, los versos 18 y 19, se los voy a explicar rápido. Cristo es preeminente, supremo, superior en su relación con la iglesia. Miren lo que dice el 18, y Él es la cabeza del cuerpo. ¿El cuerpo qué es? La iglesia. Y Él es el principio. Ahora usa el primogénito de entre los muertos para hablar de orden cronológico. Ahora está diciendo, es el primero que murió y resucitó para nunca más ver muerte. Lázaro murió, Dios lo resucitó, pero él volvió a morir. Tabita murió, Cristo la resucitó, pero volvió a morir. La hija de Jairo murió y Cristo la resucitó, pero volvió a morir. Pero Cristo es el primero de la resurrección. Fue el primero que murió, resucitó para nunca más ver muerte. Y eso tiene que darnos a nosotros alegría para saber que nosotros seguiremos a Jesucristo en su resurrección. Ese es el próximo evento que nosotros esperamos. Para los que están muertos en Cristo, el arrebatamiento va a ser la resurrección. Para nosotros que quedamos, y yo espero ver el arrebatamiento de Cristo, ¿verdad? Sin poner, nadie sabe cuándo es, pero yo tengo un deseo de verlo. Vamos nosotros a ser transformados A medida cuando Cristo nos llame para encontrarnos con Él en las nubes, nuestros cuerpos serán transformados y tendremos cuerpos glorificados que podrán tener acceso a y podrán vivir, habitar tanto en el cielo como en la tierra. Vamos a estar con Cristo en el cielo, luego vamos a bajar en el milenio con el cuerpo glorificado. La resurrección. Cuerpos nuevos, perfectos. Yo no me imagino eso. No me lo imagino con tan imperfecto que es el mío. Pero le doy gracias a Dios que me permite vivir. Amén. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cabeza quiere decir autoridad suprema. Y el cuerpo se sujeta a la dirección de la cabeza. ¿Saben cuál era el problema de los colosenses, que es el problema de la iglesia en estos tiempos? Que el cuerpo está desconectado de la cabeza. ¿Cuántos de ustedes han visto una gallina que le han cortado el pescuezo? Yo lo he visto muñequitos, pero les voy a contar algo. ¿Qué hace la gallina cuando le cortan el pescuezo, le cortan la cabeza? Sigue brincando, desordenada, está, no tiene cabeza, no tiene centro de mando, no tiene control. Y así está la iglesia. Yo tenía una tía, ya murió. Y mi tía, yo viví en su casa por un tiempo. Y yo no entendía por qué ella no comía gallina ni pollo. Nada de aves. Nada. Le tenía fobia. Un día yo me atreví a preguntarle a mi mamá porque eso era un misterio. Y no se le podía preguntar. Un día yo le pregunté a mi mamá después de la muerte de mi tía y me dijo, fue que ella vio a mi abuela, su mamá, matar tantas gallinas que quedó traumatizada. Y así está la iglesia, como una gallina sin cabeza. Pero ¿saben por qué la iglesia está como una gallina sin cabeza? Porque nosotros mismos no respetamos las autoridades que Dios nos ha puesto. Cristo es la autoridad sobre la iglesia, pero puso en cada iglesia local a un pastor. El pastor es la autoridad delegada de Cristo en la iglesia. Y hoy en día, que mucho, nos quejamos de la autoridad de los pastores y no obedecemos la autoridad que Dios le ha dado. Que mucho hablamos en contra de los ministros y de los siervos de Jesucristo. En el hogar, la cabeza, la autoridad es el esposo. Que mucho nosotros nos quejamos, las esposas. Que si es fácil, no. Porque ¿saben cuál es el problema? Que la mayor parte de los hombres hoy en día no saben ser cabeza. Piensan que ser cabeza es un lugar de esclavitud para la esposa. O piensan que porque son cabezas, que la esposa ya no tiene autoridad para pensar. Y no saben ser cabeza. En el trabajo hay una cabeza, el jefe o la jefa. Y que muchos nos vamos en contra de la autoridad de los jefes. La iglesia está desconectada de su cabeza. Los hogares están desconectados de su cabeza. Los empleados están desconectados de su cabeza. Y después nos preguntamos por qué hay crisis en la sociedad. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y el principio, el que da comienzo a todo, la fuente de la creación, el primogénito de entre los muertos, el primero en morir y resucitar para nunca más ver muerte. Y el verso 19, que es el último hoy, por favor, hermana Madeline, si lo lee nuevamente.
Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud.
Este verso 19 lo podemos tomar como el verso principal de toda la epístola. Le plació, le agradó, le gustó a Dios Padre que en Cristo estuviéramos completos. En otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo a los colosenses, ¿por qué ustedes le han prestado oído a estos falsos maestros, a estos falsos profetas, cuando en Cristo están completos? Tenemos herencia con el Padre, herencia del Padre por medio de Jesucristo. Tenemos libertad del poder de Satanás por medio de Jesucristo. Tenemos la redención, hemos sido sacados de la casa de empeño del diablo por medio de Jesucristo. Jesucristo es preeminente, supremo y superior en su relación con el Padre, en su relación con la creación y en su relación con la iglesia. ¿De qué nos estamos quejando? ¿Por qué menospreciamos a Jesucristo? ¿Por qué le quitamos el valor que Cristo tiene? Porque se lo merece, porque se lo dio el Padre. ¿Quién es Cristo en tu vida? ¿Un ratito el domingo? ¿Quién es Cristo en tu vida? ¿Un tiempito el miércoles? ¿Quién es Cristo en tu vida? ¿Un personaje filósofo, un príncipe, como los falsos maestros decían? ¿Quién es Cristo en tu vida? Si de verdad, hermanos, decimos que somos siervos de Jesucristo, hijos de Jesucristo, ¿le estamos dando el valor que a Él le corresponde? ¿Estamos viviendo, siguiendo la autoridad de Jesucristo, que es la cabeza, o nuestra propia autoridad, como a mí me da la gana? ¿Cómo estamos viviendo, iglesia de Cristo? Es algo para que nosotros meditemos. En Cristo estamos completos. ¿Por qué estamos buscando el entretenimiento? ¿Por qué estamos buscando el estar completamente envueltos en programas y en cosas cuando en Cristo estamos completos? ¿Por qué hay vacíos en nuestra vida y buscamos llenarlos con relaciones pecaminosas? ¿Buscamos llenarlos con cosas materiales? ¿Buscamos llenarlos con relaciones sociales, con trabajos? ¿Con cuánta cosa estamos nosotros tratando de llenar los vacíos de nuestra vida cuando en Cristo estamos completos? Meditemos en esto, hermanos. Hemos estudiado mucha doctrina hoy y tal vez se nos hace un poco difícil digerir el mensaje. Pero yo quiero que, si hay algo que usted se deba acordar, Cristo es Dios en forma visible. Y Él, en Él estamos completos. No nos olvidemos de eso. ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Has entendido la preeminencia, la supremacía, la superioridad de Cristo en su relación con Dios Padre, en su relación con la creación y en su relación con la iglesia? Meditemos en todo esto, hermanos. Meditemos en todo esto. Yo quiero preguntar en esta hora, ¿habrá alguien hoy en medio de nosotros que haya entendido hoy que la salvación es solamente por medio de Jesucristo, que es por su sacrificio en la cruz del Calvario, es por su obra redentora que nosotros tenemos perdón de pecados? Número uno, entender que hemos pecado contra Dios y que el pecado nos separa de Él. Y que para poder reconciliarnos, unirnos a Cristo nuevamente, necesitamos recibir el regalo de la salvación por la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y hoy diga, yo te quiero entregar mi vida, Señor Jesús, no más excusas, no más pretextos, no más yo. ¿Habrá alguien en medio nuestro hoy que quiera decir, Señor Jesús, te recibo como dueño y Señor de mi vida? Si no lo hay, yo quiero preguntar, ¿habrá entre nosotros personas, hermanos en Cristo, que le hayan inconscientemente quitado el valor que Cristo tiene en su vida, en su mente, en su corazón, que no lo haya valorado y apreciado como Él se merece, y diga hoy, Señor, me arrepiento, ayúdame para que yo tenga una mente clara y un corazón claro y te obedezca perfectamente, sabiendo que estoy completo o completa en ti, y necesite oración, yo le pido que se ponga en pie. Aleluya. Santo.